XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Júpiter es el quinto planeta del sistema solar. Su órbita se sitúa aproximadamente a 5 unidades astronómicas, unos 750 millones de kilómetros del Sol. Forma parte de los denominados planetas exteriores o planetas gaseosos. Júpiter recibe su nombre del dios romano, también conocido como Zeus en la mitología griega. Es el planeta con mayor masa del sistema solar. Equivale a unas 2.5 veces la suma de las masas de todos los demás planetas juntos. La masa de Júpiter es tal que su baricentro con el Sol se sitúa en realidad por encima de la superficie de la estrella. A pesar de ser mucho más grande que la Tierra, con un diámetro 11 veces mayor, es considerablemente menos denso. El volumen de Júpiter es equivalente a la de 1.317 tierras, pero su masa es solo 318 veces mayor que la Tierra. La unidad de masa de Júpiter se utiliza para medir masas de otros planetas gaseosos, sobre todo los planetas extrasolares y las enanas marrón o las enanas cafés. Júpiter también posee la velocidad de rotación más rápida de los planetas del sistema solar. Gira en poco menos de 10 horas sobre su eje. Esta velocidad de rotación se deduce a partir de las medidas del campo magnético del planeta. La atmósfera de Júpiter se encuentra dividida en regiones con fuertes vientos zonales con periodos de rotación que van desde las 9 horas con 50 minutos en la zona ecuatorial a las 9 horas con 56 minutos en el resto del planeta. Como Júpiter no rota como un cuerpo sólido, se dice que Júpiter tiene rotación diferencial. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a un programa más de Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés Sada, profesor de astronomía de la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 607 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 2 de junio del año 2015. En esta ocasión hablaremos acerca de los planetas gaseosos, los planetas gigantes gaseosos del sistema solar, pero hablaremos acerca de su interior. ¿Cuál es la arquitectura interior de los planetas gigantes gaseosos del sistema solar? Este es el tema de esta semana. Como siempre, los invitamos a que se comuniquen con nosotros, no por teléfono, este es un programa grabado, pero nos pueden mandar correo a obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el Cielo es todo con minúsculas, sin espacios ni acentos, obsesionporelcielo@gmail.com, y también nos pueden se pueden comunicar con nosotros a través de nuestra página, nuestro muro de Facebook, búsquenos como Obsesión por el Cielo, y ahí también nos pueden dejar comentarios o sugerencias, o en particular preguntas también nos pueden hacer. Entonces Facebook es una de nuestras formas, es nuestra forma principal de comunicarnos, así es de que eso es lo que les recomiendo. También en Facebook tienen la liga al podcast del programa. Este programa de Obsesión por el Cielo lo grabamos todas las semanas y lo ponemos en formato de podcast a disposición de toda la comunidad latinoamericana para que lo escuchen gratis por teléfonos inteligentes, computadoras, cualquier medio que utilice podcast nos pueden escuchar semanalmente. Pues bien, bienvenidos. Como decía, este programa es acerca de los interiores de los planetas gigantes gaseosos del sistema solar, Júpiter y Saturno en particular. ¿Qué están hechos? ¿Cuál es el interior de estos planetas? Pero como siempre, vamos a empezar con nuestras secciones de costumbre y iniciamos con Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias más importantes de esta semana pasada.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Muy buenas noches y bienvenidos al noticiero astronómico de este, su programa Obsesión por el Cielo.
Edgar Armada
y Mónica Blanco.
Lo llevaremos en nuestro recorrido semanal, desde la Tierra, nuestro planeta, hasta las más remotas, lejanas e ignotas regiones del universo.
¡Comencemos!
Un reporte en la revista Nature detalla cómo un chorro de plasma emitido por un agujero negro está permitiendo estudiar la forma en la que la energía cinética se disipa en forma de radiación después de una colisión. El fenómeno fue descubierto con el telescopio espacial Hubble. El plasma que viaja a mayor velocidad, lanzado por un agujero negro, alcanza las regiones del chorro que viajan más lento, produciendo el efecto que permite estudiar el fenómeno. Las observaciones con el telescopio Hubble se han realizado a lo largo de 20 años y aún continúan. John Mauerham de la Universidad de California en Berkeley y su grupo creen haber detectado huellas de una compañera en la estrella Wolf-Rayet NAST-1, localizada en la constelación del Águila. Se sospecha que estas estrellas, que suelen terminar como supernovas, se forman por la interacción con una compañera, pero a la fecha no se tenía evidencia firme de ello. El grupo realizó observaciones con los telescopios espaciales Hubble y Chandra en rayos X, lo que les permitió identificar un disco de material, característica que sugiere la transferencia de material con una compañera. Trabajando con el telescopio WISE infrarrojo, un grupo de investigadores ha descubierto la galaxia más brillante conocida hasta la fecha, que emite el equivalente a 300 billones de soles. Además, la galaxia contiene un agujero negro supermasivo de proporciones excepcionales. La formación de agujeros negros y galaxias de estos tamaños no está del todo entendida, y con este descubrimiento avanzarán los estudios que tratan de explicar su historia.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey, astronómicamente hablando, esta semana del martes 2 al 9 de junio del año 2015? Recordando, como siempre, que estamos en el horario del centro de México, en particular el horario de verano del centro de México, equivalente a la hora universal menos 5 horas. Estamos 5 horas atrás de la hora universal para aquellos que quieran hacer la conversión a sus usos horarios. Muchos de estos eventos, pues, son observables en todo el mundo. Por ejemplo, hoy martes a las 11:19 de la mañana, hora de Monterrey, fue la luna llena. La pudimos ver anoche como luna llena y la podremos ver esta noche también como luna llena. Es básicamente la luna completamente iluminada por el disco de, digo, por la luz solar, y está del lado opuesto del cielo al sol. Sale a la hora que el sol se oculta en el oeste, sale la luna llena en el este y viceversa. El sábado 6 a la 1 de la tarde es la elongación máxima de Venus. Ya lo hemos estado avisando, Venus se puede ver en el horizonte oeste. Cuando el sol se oculta a las 8:30 de la noche aproximadamente, a las 10 de la noche ya está completamente oscuro. Bueno, Venus es la estrella más brillante que se ve hacia el oeste. Se oculta a las 11:45 de la noche. Esta elongación máxima es el ángulo de separación máximo entre el sol y el planeta, en este caso Venus, visto desde la Tierra. Entonces, cuando el sol se oculta, Venus está a 45 grados sobre el horizonte, básicamente. Entonces, de aquí en adelante, el planeta Venus se va a ir acercando hacia el sol poco a poco, poco a poco. Y no hay muchos eventos astronómicos. El martes 9 a las 10:42 de la mañana es el cuarto menguante. Esta semana pasamos de luna llena a cuarto menguante, exactamente de martes a martes. Y pues, por pura curiosidad, también el martes 9 a la medianoche es el perigeo lunar. La luna está en la parte más cercana de su órbita a la Tierra, 369.711 kilómetros en esta ocasión en particular. Bueno, entonces, como decía, el sol se oculta a las 8:30, Venus es la estrella más brillante en el oeste, se oculta a las 11:45. Júpiter lo puedes ver un poquito más arriba, se oculta a las 12:40 de la madrugada, se está acercando más a Venus. Ambos creo que ya están cerca de la constelación de Cáncer. Próximamente tendremos que Venus y Júpiter se van a acercar cada vez más en el cielo. Y el último planeta que podemos observar es Saturno. Está en la, ya cuando anochece ya se puede ver Saturno en el sureste, y está en la parte más alta del cielo a las 0:40, exactamente cuando Júpiter se oculta en el oeste. Está en la constelación de Escorpión, está como en la tenaza izquierda del Escorpión. Es muy notorio, es de color amarillo, se ve muy claro, y si ven, las estrellas titilan mucho o centellean mucho, mientras que el planeta no centellea tanto. Ese es Saturno. Apunten su telescopio a Saturno, también apúntenlo a Júpiter, aprovechen para poder estos planetas por telescopio. Cualquier telescopio revela los anillos de Saturno, eso no hay ningún problema. Y Saturno se oculta a las 6:05 de la mañana. A las 5:20 empieza a amanecer y para las 6:50 sale el sol en el horizonte este. Mercurio y Marte no se pueden ver porque están muy cerca del sol. Charlas astronómicas, esta semana tenemos muchas charlas astronómicas, ya es el fin del semestre, se están todos preparando para el verano. Podemos empezar el jueves 4 de 4 a 7 de la noche. La Sociedad Mexicana de Astrobiología, SOMA, va a presentar una película, en este caso va a ser la película El Núcleo, y después va a tener un astrodebate. El Núcleo, recordarán esta película malísima de Viaje al Centro de la Tierra. Bueno, es lo que van a ver, qué está bien y qué está mal de la ciencia después en el astrodebate. Esto toma lugar en el Auditorio Tlayolotl de Ingeniería Geofísica en Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Distrito Federal. En esa misma universidad, pero en el Instituto de Astronomía de la UNAM, el viernes 5 a las 7 de la noche va a haber una plática en el Auditorio Paris Pichmich, como decía, en el Instituto de Astronomía de la UNAM, Ciudad Universitaria, también en la Ciudad de México. El título es ¿Cómo encontramos planetas extrasolares? Por la doctora Gilene Gómez Maqueo, que la conozco, trabajó con el telescopio Kepler. Es una forma de encontrar planetas extrasolares. Entonces, si viven en la Ciudad de México, el jueves vayan a ver la película y el astrodebate, y vayan después el viernes a ver la conferencia. El viernes 5 también en el Instituto de Astronomía de la UNAM, pero es esta vez en Ensenada, tenemos las noches del Observatorio Astronómico Nacional. En esta ocasión Mauricio Reyes va a hablar acerca del proyecto TAOS 2, es un proyecto de traer telescopios robotizados a San Pedro Mártir, muy exitoso, ya está casi por terminar, y también va a haber observación astronómica, eso sí, están en Ensenada. También, pues ya que estamos en la Ciudad de México, el sábado 6 y el domingo 7, la Sociedad Astronómica de México tienen su campamento astronómico en Estacas, Morelos. Van a tener su salida. Si quieren ir, pues vayan a la página de internet de la Sociedad Astronómica de México para mayor información. Y como siempre, sábado de 5 a 7 de la noche, la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa, en el Observatorio del Planetario Alfa, aquí en Monterrey, tiene su charla, sus conceptos básicos de astronomía y su semanario astronómico, como siempre. Pues bien, es todo por lo que respecta al verdadero reporte del cielo. Vamos a una pausa y regresamos con nuestro tema de la semana, el interior de los planetas gigantes gaseosos. ¿Cómo están? ¿De qué están hechos?
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Saturno es el sexto planeta en distancia al Sol y el segundo más grande del sistema solar. Además, es el único con anillos visibles desde la Tierra. Su nombre proviene del dios romano de la agricultura. Forma parte de los denominados planetas exteriores o gaseosos, también llamados jovianos por su parecido a Júpiter. El aspecto más característico de Saturno son sus brillantes anillos. El primero en observarlos fue Galileo Galilei en 1610, pero la baja inclinación de los anillos y la baja resolución de su telescopio le hicieron pensar en un principio que se trataba de grandes lunas. James Clerk Maxwell, en 1859, demostró matemáticamente que los anillos no podían ser un único objeto sólido, sino que debían ser la agrupación de millones de partículas de menor tamaño, cada una orbitando al planeta independientemente. Otra singular característica de este planeta es su forma achatada por los polos a causa de la rápida rotación. Cerca del ecuador, los vientos soplan a más de 500 km por hora. Su atmósfera está conformada principalmente de hidrógeno y helio, con un poco de metano y otros gases. Es el único planeta que tiene una densidad menor que el agua, por lo que si pudiéramos ponerlo en una alberca, flotaría. El planeta tiene bandas de colores, como Júpiter, pero no tan notorias. Las nubes superiores están formadas principalmente por cristales de amoníaco. Sobre ellas parece extenderse una niebla uniforme sobre todo el planeta, producida por fenómenos fotoquímicos en la atmósfera superior. Regresamos a Obsesión por el Cielo. con el tema de esta semana, la arquitectura interior de los planetas gigantes gaseosos. Ese es el título oficial. Antes quisiera recordarles, este programa es grabado, no nos encontramos en los estudios de Radio UDEM, pero sí nos pueden mandar un correo electrónico a nuestro correo, que es obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el cielo sin espacios ni acentos de ninguna especie. Obsesión por el cielo todo con minúsculas @gmail.com. Y también nos pueden visitar en la página de Facebook, donde pueden también dejarnos sus comentarios, sus preguntas, y pueden ver ahí la programación que tenemos. Empezamos con este programa, oficialmente nuestra temporada de verano, de los 3 meses de junio, julio y agosto. Ya tenemos algunos programas listos, pero si nos quieren mandar sugerencias para septiembre, octubre, noviembre y diciembre, con mucho gusto las consideramos. Ahí también pueden encontrar el podcast del programa, o mejor dicho, la liga al podcast del programa, que siempre guardamos para ustedes, que lo puedan escuchar en su teléfono inteligente o cualquier otro medio que tengan para escuchar podcast. Le doy la bienvenida a Edgar Armada, que está desde la Ciudad de México. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Muchos saludos, y muchos saludos a todo nuestro público que nos sigue semana a semana. También a los que nos escuchan por primera ocasión, todos son bienvenidos. Y gracias especiales a los que nos han dejado sugerencias para temas de programas en Facebook, en nuestra página en Facebook. No las podemos tomar en cuenta ya para lo que tenemos programado para esta temporada de verano, pero siempre son buenas las sugerencias para otras temporadas, la que viene, por ejemplo, la de otoño, y en cualquier momento nos pueden enviar sugerencias y siempre las tomamos en cuenta.
Pues bien, antes de comenzar nuestro tema, como todos los meses, es principio de mes, así es de que tenemos nuestros premios a las noticias más y menos relevantes, astronómicamente hablando, del mes. Así es que vamos a comenzar con el premio Constelación a la noticia más relevante del año.
Fascinating. Obi-Wan has taught you well.
¿Y a quién se la das, Edgar?
La noticia más relevante de, no del año, del mes, el mes pasado de mayo, en mi opinión, es la posibilidad de que se hayan detectado vulcanismo en una supertierra, específicamente el exoplaneta 55 Cancri E, que está a 46 años luz de distancia. Uh-huh. Los investigadores, Bryce Olivier Demery de la Universidad de Cambridge y otros, estuvieron trabajando con las observaciones del telescopio espacial Hubble, detectando su temperatura, la temperatura del planeta, y en las medidas que obtuvieron entre 2011 y 2013, encontraron una diferencia de 1300 grados Kelvin, que es un 300%, un aumento de 300% en las emisiones termales entre una ocultación y otra a lo largo de un año. Esto es muy grande, y hasta ahora la única explicación plausible que se les ha ocurrido es que el planeta tiene volcanismo o algún tipo de fenómeno ígneo en su superficie. Y esto me pareció muy interesante, porque cada vez estamos caracterizando más diferencias y características de los planetas extrasolares, a pesar de que es tan difícil y de que no pueden ser observados directamente, ¿no? De hecho, me pareció esta noticia más interesante que varias que tuvimos con relación a materia oscura, mapas de materia oscura y cosas similares, pero o el mecanismo por el cual un mecanismo por el cual se calienta la corona del Sol. Pero esta me pareció más interesante.
Sí, cada vez que escoges una noticia de planetas extrasolares, te engracias más conmigo. Pero bueno.
Y aunque pida disculpas por no haber elegido las otras, ¿verdad? Pero por lo menos las menciono. Es que no es fácil, no es fácil.
Y ahora vamos al premio Movimiento Retrógrado a la peor o la peor noticia astronómica del mes.
Illogical. Don't make me destroy you.
Este premio Movimiento Retrógrado yo se lo doy a Roscosmos. ¿Adivina por qué?
Porque les gusta tener accidentes, sospecho.
Les gusta tener accidentes, y en particular el 16 de mayo lanzaron un cohete Proton M desde Baikonur en Kazajstán con el satélite MEXSAT-1, que falló,
8 minutos después del vuelo, a 161 kilómetros de altitud, la tercera etapa, le falló un motor y terminó el satélite en alguna parte de Siberia en pedazos. No es la primera vez que Roscosmos ha fallado. Te acordarás, el mes anterior, una nave que iba a darle más comida y otro tipo de sustento.
Una nave de suministros para la estación espacial, ¿no?
Suministro falló y regresó a la atmósfera. Y total, Roscosmos en general está siendo plagado por muy malas actuaciones de sus cohetes Proton. Creo que ya hasta una actriz famosa ya no quiere volar, que iba a ir a la estación espacial y ya no. Y también están construyendo una nueva base de lanzamiento en Rusia para ya no rentarle a Kazajstán el Baikonur, pero están siendo retrasados por mucha corrupción y pues muchos retrasos. Entonces, pues como siempre, pues les está saliendo mal. Por eso le doy a Roscosmos, en particular por el satélite mexicano, nada más, aquí voy a decir.
Bueno, con dos adiciones a esta mala noticia, que definitivamente merece el premio al movimiento retrógrado. Aquí en México hay una crisis de acusaciones mutuas y búsqueda de culpables. Sí. Por este evento, porque desde hace unos meses antes del lanzamiento, el ministerio que estaba a cargo de la operación de este satélite ya estaba nervioso por el mal desempeño de los cohetes Roscosmos y decidió no cancelarlo por la penalización de $60 millones.
Ah, ok.
Pero ahora, estaba asegurado, pero el tiempo que va a tomar Boeing para construir otro nuevo satélite, pues no se puede recuperar, ¿no?
No.
Y lo mismo sucede con Inmarsat, que están por lanzar otro satélite, y creo que ellos iban a cambiar de plataforma de lanzamiento.
Pues también es parte de cubrirse, o sea, no siempre ir con los mismos, escoger todos los que están lanzando.
Y exacto, y también mantener los precios competitivos, pero por ejemplo Ariane y Boeing Lockheed tienen precios competitivos también y no tienen tan mala reputación por el momento como Roscosmos.
Ok, pues bueno, comenzando con nuestro tema, la arquitectura del interior de los planetas gigantes gaseosos. El tema fue inspirado porque muchos de mis alumnos, cuando hablamos de planetas gigantes gaseosos en la sección de sistema solar, de los planetas, ellos imaginan que el planeta es gaseoso, significa que puedes atravesarlo, que un asteroide, un cometa lo puede atravesar como si fuera nada más una nubecita de gas volando en el espacio. Entonces, siempre tengo que hacer la aclaración de que no. El hecho que sea planeta gigante gaseoso no significa que tenga baja cantidad de materia, sino que la cantidad de materia es enorme de esos planetas, pues Júpiter y Saturno son los más masivos del sistema solar. Entonces, cuando tienes gas, esa enorme cantidad de gas, por ejemplo, Júpiter tiene 318 veces la masa de la Tierra. Cuando tienes esa cantidad, y es principalmente gas, como el hidrógeno y el helio, pues el gas se amontona y se aprieta mucho. La analogía que me gusta es como si tuvieras almohadas y pones una almohada arriba de la otra. Después de varias almohadas, pones una almohada más y aprieta las que están abajo y ya no crece la torre, ya está más o menos del mismo tamaño, pero le puedes agregar más almohadas, no aumenta mucho la altura, pero sí aumenta mucho la densidad, porque el peso está apretando las otras almohadas. Entonces, un planeta gaseoso, sí, la parte exterior es puro gas, pero conforme vas entrando a más profundidad, la densidad del gas es tan grande que es como si fuera un líquido o un sólido, o peor todavía. Entonces, el planeta es sólido en ese sentido. No sé si me explique.
Pues sí, y además no se puede considerar a Júpiter como una nubecita simplemente por la cantidad de materia que tiene. Si se trata de atravesarlo, aunque fuera una nubecita con esa cantidad de materia, la gravedad resulta un problema, porque se entra a la nube y la gravedad ya no te deja salir tan fácil.
Entonces, la estructura de estos planetas, la parte exterior, pues sí es una atmósfera de gas, como la Tierra, por ejemplo, pero llega un punto en que la densidad del gas aumenta, y a diferencia de la Tierra, que llegas a tocar superficie sólida, o Venus también, que llegas a una superficie sólida, imagina que ese gas se vuelve cada vez más y más denso y se empieza a convertir, sin que te des cuenta, empiezas a estar en un líquido más que en un gas. Es una transición muy sutil de gas a líquido, pero sigue siendo fluido. No es una transición súbita, digámoslo así. Entonces, lo que vas a tener es un mar de gas que cada vez se hace más, más y denso, y también cada vez más y más caliente. Entonces, esa digamos que es la estructura principal de la atmósfera que podemos nosotros modelar. ¿Cómo lo hemos comprobado? Pues a través de la nave espacial Galileo. ¿Te acuerdas que ya hace mucho tiempo, no me acuerdo en qué año, soltó una sonda que entró a Júpiter? Llegó como unos 150 kilómetros de profundidad, midiendo la presión, la temperatura y las componentes químicos de las capas de nubes, por ejemplo. Eso pues sería una forma de probar la parte exterior del planeta. Otra sería el cometa Shoemaker-Levy 9. ¿Te acuerdas de él? En 1994. ¿Qué fue? ¿4?
Sí, claro que me acuerdo. Y en el caso de Galileo, pues nada más tomó un muestreo por encimita en comparación del tamaño de todo el planeta. Shoemaker-Levy pues entró un poco más a mayor profundidad por sí. Motivos obvios, ¿no?
Y explotó. Es así como cuando tú te echas un clavado en una alberca. Tú dices, no, pues esa agüita se hace a un lado, pero hazlo de panzazo y duele. Es como si cayeras con un cemento, el agua tarda en moverse hacia un ladito, ¿verdad? Si lo haces despacito no hay problema, si lo haces rápido es muy, muy difícil. Entonces, pues básicamente la idea es que tus planetas, aunque sean gaseosos y sean fluidos, son sólidos. Lo interesante es ver qué es lo que pasa cada vez que, digamos, nos vamos más y más profundo. Tendremos que usar unas pesas muy pesadas, porque si te acuerdas, los buzos llegan hasta una profundidad donde la densidad del a su alrededor es igual a la densidad de ellos. Entonces, en este caso tendríamos que encontrar objetos de mayor densidad que nos jalaran hacia el fondo. Una especie de mini diferenciación, en el sentido de que cuando se formó el sistema solar, los objetos pesados se fueron hacia el centro y los ligeros flotaron hacia la superficie. Eso es algo natural de todos los planetas en la Tierra. El centro es lo más denso del planeta y tiene el material también más denso. Entonces, una vez que ya se estabilizó el planeta, pues tú puedes ver la composición química y puedes ir profundizando o yendo más hondo en el planeta y ver cómo sube la temperatura y cómo cambia. No necesariamente la composición química, sino el estado de la composición química. Ahorita hablaba de cambiar de gas a líquido. Pues si seguimos ahondando más en Júpiter, vamos a llegar a un punto donde la presión es tan alta, unos 3 millones de veces la presión atmosférica en la Tierra, a esa profundidad que son unos 22.000 kilómetros, la temperatura es como de 11.000 grados. Estamos hablando de cantidades enormes de materia, temperaturas altísimas, muy profundo. El hidrógeno a esas condiciones se piensa que empieza a perder su electrón, entonces sería una sopa de protones y electrones más que hidrógeno, que es un protón y un electrón orbitándolo, y eso hace que cambie radicalmente las propiedades del fluido. Ahora lo llamamos erróneamente hidrógeno metálico, metálico en el sentido de que el electrón está libre, y en ese sentido, el sentido eléctrico del electrón opera como si fuera un metal. Ya ves que los metales son buenos conductores. Bueno, esto es algo parecido.
Sí, permite que los electrones vayan saltando de núcleo en núcleo. En este caso, en el caso de Júpiter, tenemos que la hipótesis del hidrógeno metálico en el interior, o del comportamiento del hidrógeno en esas condiciones, ha sido confirmado por varios experimentos aquí en la Tierra, precisamente para simular condiciones de ese tipo. Hay indicios de que sí ocurre esto en esas condiciones con el hidrógeno, y lo mismo aplicaría para Saturno.
Uh-huh. Pero aún así las condiciones de laboratorio en la Tierra son, las evidencias son muy minúsculas. El encontrar el metal, el mantener el hidrógeno en forma de metal, o sea, en esa densidad, requiere tan alta presión que no se ha podido hacer de forma continua en el laboratorio. Se han reportado microsegundos de estados de hidrógeno metálico, pero nada más. Entonces me recuerda mucho a la fusión nuclear, que siempre se ha buscado en el laboratorio, pero no se puede realizar en forma controlada.
Entonces, pues es parecido, de hecho, en varios aspectos. A fin de cuentas también estamos tratando de comprimir núcleos de hidrógeno. Aquí es de una manera menos violenta, pero pues no se dejan tan fácil, ¿no? Se necesita mucha fuerza y aplicarla con mucha precisión. Pero de todas maneras, no, y además el poco tiempo para tomar las mediciones y obtener algo del experimento. Pero de todas maneras apunta en esta dirección.
Sí, y desafortunadamente nuestro desconocimiento de las propiedades físicas del hidrógeno metálico en el laboratorio, por las limitaciones que mencionábamos, pues nos limita un poquito acerca de la teoría de cómo sería el interior del planeta, en ese sentido. Pero nada más un poquito, ¿verdad? No completamente.
Pues sí. Pedro, creo que es un buen momento para que hagamos una pausa y volvemos en unos minutos para seguir hablando del interior de Júpiter y Saturno, y también de Urano y Neptuno.
Ok, regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Los planetas Urano y Neptuno son el séptimo y octavo planeta, respectivamente, del sistema solar en distancia al Sol. No tienen superficie sólida y están compuestos principalmente de gases como el hidrógeno molecular y el helio, al igual que sus primos mayores, Júpiter y Saturno. Ambos planetas poseen aproximadamente 16 veces la masa de la Tierra y rotan sobre su propio eje en 16 o 17 horas. El Sol casi no calienta a Urano ni a Neptuno, y por lo mismo son extremadamente fríos. Tan fríos que casi todos los gases se han congelado y hundido al fondo. Solamente persiste el gas metano, que es el que le da los tintes azulosos que podemos observar desde la Tierra por un telescopio. Estos planetas se encuentran tan lejanos del Sol que solamente una nave espacial ha podido visitarlos para estudiarlos de cerca. El Viajero 2 pasó por Urano en 1986 y por Neptuno en 1989. Entre las investigaciones más importantes realizadas por el Viajero 2, podemos contar con el descubrimiento de 10 nuevas lunas alrededor de Urano y una gran mancha oscura en la atmósfera de Neptuno.
Saturn, Saturn,
regresamos a Obsesión por el Cielo con nuestro tema de esta semana, la arquitectura interior de los planetas gigantes gaseosos. Estamos hablando acerca de Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno y qué es lo que hay adentro. Rápidamente les recuerdo que se pueden comunicar con nosotros por nuestro correo electrónico, que es obsesionporelcielo@gmail.com, y también se puede comunicar a través de nuestro muro de Facebook. Búsquenos como Obsesión por el Cielo y ahí también en Facebook nos pueden dejar comentarios o preguntas, y también pueden ver pues todo lo que tenemos en Facebook. Ahí tenemos fotografías, el listado de los programas de este verano, por ejemplo. Y pues algunas otras cuestiones como las contribuciones de la sociedad astronómica, como son los conceptos básicos de astronomía y el semanario astronómico. Pues bien, un servidor, Pedro Valdés, aquí en en Monterrey, y Edgar Armada en la Ciudad de México, todavía ahí, ¿verdad?
Aquí estamos, Pedro, y por mi parte un saludo a nuestro operador en Radio UDEM que está poniendo este programa grabado, que no es Sergio Becerra, tengo entendido. Sergio Becerra nos hizo el favor de dejarlo encargado. Pues saludos y gracias por ayudarnos con esto.
Gracias, sí. Bueno, en la primera parte del programa hablamos un poquito acerca del interior de Júpiter y cómo el gas se comporta diferente conforme lo estás amontonando cada vez más. La presión aumenta, la temperatura aumenta y la densidad aumenta, y eventualmente pues es nada más, es una gran cantidad de materia la que estás lidiando. Por eso los cometas no lo pueden atravesar, como lo ejemplificamos como el cometa Shoemaker-Levy del 94, que vimos los choques, y hemos visto otros choques también más pequeños.
Y fueron choques, o sea, no, sí. De eso no hubo duda, ¿no? No fue, o sea, no tiene otro nombre, ¿no?
Sí, y llegamos al interior donde está el mar de hidrógeno metálico, hidrógeno que ya perdió el electrón y por lo tanto tiene las propiedades eléctricas de un metal, por eso se le llama hidrógeno metálico. Y también hablamos de las limitaciones en el laboratorio para estudiar el hidrógeno metálico, pero bueno, en Júpiter y Saturno no tenemos estas limitaciones porque es tanta la masa. La presión aumenta, la temperatura aumenta y el hidrógeno adquiere este estado de forma natural. Ahora bien, todavía se cree que hay un núcleo de hierro y níquel y otros materiales rocosos, rocoso entre comillas, o sea, que no sea hidrógeno y helio, que están concentrados en el núcleo del planeta. Entonces, técnicamente, si quieren verlo de esta manera, pues sí hay un núcleo rocoso, pero está tan, tan, tan profundo que no se considera así. En la Tierra, por ejemplo, el núcleo rocoso pues sería toda la Tierra, y la capa atmosférica es delgadita. Aquí, al revés, el planeta es pura atmósfera cada vez más densa, y abajo tiene una capa delgadita de núcleo, si lo quieren ver así, de núcleo sólido. En el caso de Júpiter y de Saturno se piensa que puede tener entre una y media, dos, tres veces el tamaño de la Tierra. No estamos muy seguros. ¿Por qué? Porque no podemos ver lo que hay en el interior de los planetas. Sigue siendo todo modelos.
Exactamente. La única diferencia razonablemente importante entre estos dos es que en el caso de Saturno, posiblemente antes del núcleo rocoso haya hielos de varios de los componentes gaseosos, o sea, hidrocarburos que forman la atmósfera de Saturno.
Ok, pero hielos no en estado de hielo, porque la temperatura...
No, hielos es un término muy relativo, igual que es los sólidos de los que estamos hablando en el caso de núcleo rocoso, ¿no?
Ahora, esto es para Júpiter y Saturno. Urano y Neptuno tienen menor masa.
Perdón, Pedro, yo creo que hay que mencionar que el hidrógeno metálico forma una parte muy importante de la generación de los campos magnéticos y de las auroras. Tú que eres experto en eso.
Sí, sí, hay que decir, el campo magnético de los planetas viene siendo, digamos, consecuencia del interior del planeta. No es algo que está fuera del planeta, es una manifestación interna del planeta que se extiende más allá de los límites de la atmósfera del planeta. Entonces, un campo magnético en estas situaciones se forma cuando tienes electrones que se están moviendo. Si tienes electrones moviéndose, por ejemplo, en un círculo, pones unos alambres y le pones una corriente a través de los alambres, una corriente directa, inmediatamente vas a formar un campo magnético que está a 90 grados, y ya es, puede ser un poquito más difícil la explicación, pero básicamente una corriente eléctrica induce un campo magnético, la producción de un campo magnético, se crea el campo magnético. Entonces, si tienes con el hidrógeno metálico muchos electrones flotando por todos lados, pues eventualmente vas a tener los electrones que están moviéndose según las corrientes del núcleo. En el caso de la Tierra, cerca del núcleo, pues está el magma del manto inferior o del núcleo superior, que es líquido, y por la rotación de la Tierra, pues tienes ese magma que se está moviendo, y eso causa fricción, la fricción causa que se pierdan electrones, los electrones empiezan a moverse libremente por los metales, causando el campo magnético de la Tierra. Bueno, en Júpiter es muy parecido, nada más que es hidrógeno el que libera el electrón, y pues se recordarán, Júpiter y Saturno rotan en 10 horas, mientras que la Tierra es en 24 horas, y Júpiter y Saturno son más grandes, más masivos. Entonces los electrones viajan a mayor velocidad y causan un campo magnético mucho mayor. Entonces el campo magnético de Júpiter en particular es 10 veces más grande que el de la Tierra, más intenso. Está inclinado también con respecto al eje de rotación, como la Tierra, unos 10-11 grados. Pero pues se extiende por mucha más, digamos, espacio hacia el exterior. Entonces cubre todas las lunas galileanas, etcétera, etcétera, desvía el viento solar. Creo que ya hemos hablado de campos magnéticos en general en el programa.
Sí, en un programa reciente hace unos meses hablamos sobre campos magnéticos y mencionamos muy en particular el caso de Júpiter.
Sí, hablamos de Mercurio, y Mercurio también tiene campo magnético, pero sí. De hecho. Entonces, sí, el campo magnético, aunque la manifestación son las auroras en los polos, en realidad tiene su origen en el núcleo. Entonces, para estudiar el núcleo también tenemos que estudiar el campo magnético del planeta. No podemos estudiar nada más la gravedad del planeta. Pero ahora sí, bueno, comparando con Urano y Neptuno tienen menor masa que Júpiter y Saturno. Mientras que Júpiter es 318 veces más masivo que la Tierra y Saturno 95, Urano y Neptuno son 14.5 y 17 veces más masivo que la Tierra, considerablemente menor. Entonces, en sus interiores sucede lo mismo, excepto que ya no tiene suficiente presión y temperatura para formar hidrógeno metálico. Entonces, el hidrógeno se vuelve denso, el gas se vuelve más denso, después se vuelve líquido, y después llegas a una capa, como tú decías, de hielos. Eso es otra vez, me choca ese nombre, pero las densidades de Urano y Neptuno son parecidas a las de... pues son más grandes que Júpiter y Saturno, lo que indica que la composición es diferente. Lo que nos indica que debajo del hidrógeno, de la capa de hidrógeno, debe haber otras sustancias. Y en este caso creemos que hay H2O, NH3, CH4, NH3 es amoníaco, H2O obviamente es agua, CH4 es metano, etcétera, etcétera, en forma fluida, líquida, pero a altas temperaturas. Entonces, la diferencia entre Urano y Neptuno y Júpiter y Saturno es esta, que hay una menor proporción de hidrógeno y antes de llegar al núcleo sólido, rocoso, te encuentras con este manto, si lo quieres llamar, acuoso, de un líquido, un fluido a muy alta densidad y altas temperaturas todavía.
Entonces, si quiere nuestro público entender un poco más esto de por qué a veces decimos que hielos y al mismo tiempo que está caliente y que la transición es gradual, busque un poco sobre gráficas que muestran el estado de los gases en libros de termodinámica. Allí, viendo las gráficas y las condiciones, cómo va uno cambiando las condiciones y el estado que asumen los gases, se ve un poco más de claridad, porque es muy difícil describirlo, y la comparación con hielos pues no es del todo correcta y nos causa confusión, ¿no?
Sí, pero esos compuestos son hielos a temperaturas y presiones normales para nosotros.
Exactamente.
Y de ahí obtenemos esa nomenclatura y la llevamos erróneamente hasta estas situaciones extremas.
Antes del programa estábamos comentando que realmente hay dos clases, Saturno y Júpiter se consideran planetas gaseosos, y Urano y Neptuno planetas de hielo.
No quiere decir que estén congelados.
Exactamente.
O sea, pero es por la composición química más que por el estado en que está.
Sí, y la composición de química de las atmósferas de Saturno y Júpiter y de todo el planeta en general es más parecida entre sí, y la de Urano y Neptuno tiene otras sustancias, tiene menos hidrógeno en proporción.
Sí, entonces también no sé si Júpiter y Saturno se ven rojitos. ¿Por qué? Porque todavía están calientitos en la atmósfera, las temperaturas están pues relativamente altas, el hidrógeno y el helio todavía tienen otros elementos mezclados que puedes ver nubes. Cuando te vas a Urano y Neptuno, el único otro gas que está con el hidrógeno y el helio en la parte exterior es el metano. Ya todos los demás están demasiado fríos y se han precipitado hacia el centro, se han diferenciado en este caso. Por eso se ven azulitos esos planetas, mientras que estos primeros, Júpiter y Saturno, se ven rojitos también. Entonces, yo los veo como que son, Júpiter y Saturno son hermanos, Urano y Neptuno son hermanos, y entre ellos dos son primos, en ese sentido, así los veo.
Eso pues es... sí, tiene sentido, y también al verlo visualmente, Urano es de un color azul verdoso, uh-huh. Y Neptuno es más, un azul más profundo. Exacto. Me gusta mucho el color de Neptuno, pero los dos tienen un color muy notable, muy, muy bonito.
Uh-huh. Ahora bien, tenemos mucha suerte de que la misión Juno de la NASA, que fue lanzada en el 2011, dentro de 13 meses va a llegar a Júpiter. Esta misión tiene como propósito estudiar el interior de Júpiter, y para esto va a llegar a una órbita polar, o sea, va a orbitarlo de norte a sur, o sea, pasando por todas las latitudes, en lugar de por el ecuador, donde están las lunas o el sistema de lunas de Júpiter. Esta misión Juno, si quieren saber un poquito más, pueden escuchar el programa número 428 de octubre 25 del 2011. Lo hicimos cuando fue lanzada la nave. Posiblemente el próximo año vayamos a hacer otro programa cuando llegue la nave. Pero pues básicamente la idea de Juno es estudiar el interior del planeta. Lleva instrumentos para medir el campo magnético, algunos instrumentos para medir la aurora del campo magnético, la aurora que causa sobre el planeta, entonces tiene instrumentos ultravioleta e infrarrojo para esto, y principalmente lo que va a hacer es, aparte de estudiar el campo magnético activamente, atravesándolo de norte a sur y de sur a norte múltiples veces, creo que va a estar un año terrestre orbitando Júpiter. Creo que va a dar 33 órbitas polares. Esa es la misión mínima. Lo que va a estudiar es cómo se desvía la nave conforme va pasando por las diferentes latitudes de Júpiter. Cuando vas pasando de norte a sur, por ejemplo, en una órbita muy cerquita a la superficie, pues distribuciones de masa diferentes en el interior te van a jalar menos o te van a jalar más. Y eso se va a ver, se va a notar, porque la nave va a estar en constante contacto con la Tierra. Y de ahí es donde tratan de intuir o calcular el interior de Júpiter, cómo está distribuida la masa interior, los que llaman los momentos de masa, pero pues no me quiero meter ya en cuestiones más técnicas, pero pues es muy interesante, es la primera vez que se aplica esta técnica, aparte de que creo que también mencionamos que esta nave, aunque va hasta Júpiter, tiene paneles solares, no lleva reactor nuclear como todas las naves que van al sistema solar exterior.
Efectivamente, lleva dos baterías recargables de iones de litio, pero tiene paneles solares para recargarlas.
Sí, aunque el 4% la luz que hay en Júpiter de la que hay en la Tierra, pues los paneles solares son muy grandes, pero ya son más eficientes que los que hacían antes.
Exactamente, creo que es la primera misión que va tan lejos y depende de paneles solares.
Sí. Uh-huh. Entonces, pues estas son las, digamos, las diferencias o los interiores de los planetas. Como digo, me gustaría dar más detalles, pero la falta de conocimiento de física de altas presiones, de los elementos a altas presiones y altas temperaturas, pues nos impide pues hacer mejores cálculos y hacer, digamos, aseveraciones un poquito más específicas de lo que podemos encontrar dentro de los planetas.
De hecho, yo creo que los datos de Juno van a cambiar nuestros conocimientos de físico-química, uh-huh. de materiales a alta presión.
Sí. Y por último me gustaría decir que también del interior del planeta, Júpiter, Saturno y Neptuno, se está produciendo calor todavía. Estos planetas, si lo vemos en luz visible, pues reflejan la luz, pero si vemos en luz infrarroja y en ondas pues más largas, vemos que emiten en total más radiación de la que reciben del Sol. Entonces estos planetas desde su interior todavía se están reacomodando de alguna manera, todavía están o reacomodando, en el caso de Saturno se piensa que es un reacomodo, en el campo de los en el caso de Neptuno y Júpiter, que a lo mejor todavía se están encogiendo, y eso produce energía que se libera como calor, como decía, en longitudes de onda infrarrojas y de milimétricas, etcétera, etcétera. Entonces, también el estudio de ese calor, que otra vez la nave Juno también lleva instrumentos para medir en diferentes longitudes de onda el calor que está emitiendo Júpiter, pues nos revela el interior del planeta. ¿Ok?
Pues sí, pues sí. Bueno,
terminamos entonces ya, ¿verdad?
Así es, y la semana próxima estaremos hablando con el tema de similitudes y diferencias entre Venus y la Tierra.
Otros planetas gemelos.
Exactamente, pero también gemelos muy diferentes.
Muy diferentes. Bueno, muchas gracias por su atención y hasta la próxima.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.